El periodista argentino Diego Cabot investigó y publicó un destape periodístico basado en 8 cuadernos con anotaciones donde se tendría detalles de una serie de pagos y sobornos de empresas a los funcionarios de los diferentes gobiernos de la pareja presidencial Kirchner. Óscar Centeno, chofer de uno de los implicados, presuntamente hizo todas las anotaciones que ahora han remecido a la política de Argentina. Estamos en línea con Diego Cabot, reportero del diario La Nación, quien nos da más detalles del caso. ¿Puede resumirnos el caso de los cuadernos, por favor?
Sí, es relativamente sencillo de entender. En realidad lo que encontramos es unos cuadernos que contenían un detalle perfecto de recorridos que hacía un auto que estaba a cargo, digamos, que prestaba servicio para el Ministerio de Planificación Federal, que es el ministerio más fuerte que tuvo la administración del gobierno de Kirchner, que, por el que pasaba la gran mayoría del presupuesto y de las grandes decisiones. Ese auto prestaba servicios en ese ministerio y puntualmente prestaba servicios para un funcionario que a su vez era muy cercano al ministro. Bueno, lo que encontramos en esas bitácoras, por así decirlo, de viaje, donde empiezan hace muchos años, en 2005, relatando recorridos que son típicamente mandados, ir a comprar algo, volver, llevar a una persona a una reunión, traerla, pero con un detalle enorme, ¿no? Kilómetros, hora, minutos, dónde lo dejó, dónde lo fue a buscar, o sea, todo con un detalle enorme, que con el tiempo ese personaje que los escribió fue, digamos, ganando confianza en el entorno y fue realizando otro tipo de viajes que básicamente eran para buscar dinero de empresas contratistas del Estado, recolectarlos ahí y entregarlos en 2 o 3 lugares que eran cercanos, la residencia presidencial de Olivos, donde hoy vive el presidente Macri y donde vivió Néstor y Cristina Kirchner, los anteriores presidentes, el domicilio particular del matrimonio Kirchner, y finalmente, en otro momento de la historia, en un auto que era de la jefatura de gabinetes de ministros. O sea, era la recolección y la entrega a los más altos niveles de poder. Bueno, todo ese detalle tan lujoso y detallado como en aquellos asientos del inicio, cuando se hacían mandados, bueno, el mismo lujo de detalles hay después, en los últimos, cuando lo que se cuenta son las recolecciones de millones y millones de dólares.
Ahora, ¿qué credibilidad podemos darle a los cuadernos que han sido revelados?
Bueno, esa pregunta fue la que nos hicimos nosotros, por eso decidimos que sea la justicia la que investigue y nosotros le entregamos toda nuestra investigación con el compromiso nosotros de no publicar nada y ellos de trabajarlo con mucho también recelo a esa información. Así se trabajó y nosotros salimos a publicar la investigación una vez que la justicia dio el primer paso, ¿no? Ahora bien, cada recorrido que se hace tiene muchas formas de chequearse. Por ejemplo, se pueden chequear los ingresos a la residencia Olivo, que eso queda registrado, ¿no? A la residencia presidencial, donde residen los mandatarios. Bueno, todos los ingresos de ese auto que están detallados en ese cuaderno coinciden con los registros oficiales de ingreso y salida de vehículos de la residencia presidencial. Otras cosas que se pueden chequear son domicilios, nombres, todo está chequeado. Pero, ¿qué sucede? Que la justicia, además, cuando uno le entrega un material de este tipo, tiene otras herramientas que nosotros los periodistas no tenemos, como por ejemplo, hacer inteligencia, intervenir teléfonos, consultar registros. Bueno, todo ese trabajo, digamos, de comprobación del relato fue el que hizo la justicia durante todo este tiempo y el que determinó finalmente el accionar de la detención y los allanamientos que se están dando en estos días, ¿no? Además del pedido de indagatoria y el pedido de desafuero de la expresidenta.
Ahora, ¿cuál era la motivación de Óscar Centeno, el chofer que hizo todas las anotaciones? ¿Para defenderse o con la idea de denunciar alguna vez irregularidades?
Yo no lo conozco a Óscar Centeno, no lo conocí nunca, y esa pregunta que usted me hace me la hice durante muchísimo tiempo, Hasta que un día decidí abandonarla porque la verdad es que me cuesta entender mi cabeza y no tengo demasiado tiempo para perder en entender la cabeza de los otros. Entonces decidí abandonar esa pregunta, digamos, que me la hacen todo el tiempo, todo el mundo, y avanzar para ver y trabajar en la veracidad. Si lo que había contado, más allá de la motivación que tuviera, que hubiese tenido en ese momento, era verdad o no. Y la verdad que me concentré en eso, en esta segunda parte. Las motivaciones por las cuales una persona cuenta algo, la verdad que en algún punto sí, pueden ser un buen argumento para una serie, ¿no? Una novela de televisión, pero la verdad que en este punto dejan de importar. A mí, la verdad es que nunca me interesó demasiado saber por qué cuál era la motivación de quien fue la fuente del Watergate, ¿no? La verdad que le diría que de esa investigación lo que menos me interesó en la historia. Me interesó, sí, a ver, y de hecho así fue, y así avanzó la investigación, saber si lo que decía era verdad. Y si a partir de esos dichos, motivados en base a saber uno qué cosa, finalmente podrían arrojar luz sobre algún lugar que había oscuridad.
Ahora, ¿por qué los cuadernos llegan a sus manos? Usted es un periodista que ha investigado estos temas y también al gobierno del señor Kirchner.
Bueno, seguimos en el hemisferio de las motivaciones. Estos cuadernos irremediablemente salieron del poder o del dominio de quien los escribió, y yo encontré la forma de hacerme de ellos durante un tiempo. Hay un mérito periodístico ahí, me parece. Bueno, pues déjemelo, endilgármelo, ¿no?
¿Cómo fue el proceso de verificación de las informaciones, nombres y direcciones? Hubo un trabajo colosal, entiendo.
Sí, hubo un trabajo largo de trasnoches y demás, porque todos teníamos nuestras tareas en el diario y decidimos, como no queríamos contar demasiado o nada, básicamente decidimos, o sea, toda la gente de La Nación, del periódico en el que nosotros trabajamos, estaba absolutamente al tanto de qué cosa estábamos haciendo, ¿no? Todos los que lo debían saber lo sabían. No estamos hablando de que estábamos solos en una madrugada porteña investigando esto. Todos los que lo debían saber, nuestros jefes, las autoridades máximas del diario, los responsables editoriales, estaban al tanto de lo que hacían y estuvieron siempre al tanto, y nosotros nos encargamos de que vayan sabiendo todas las decisiones que íbamos tomando. Lo real es que nosotros fuimos haciendo ese trabajo, como le digo, muy despacio, con mucho cuidado, y la comprobación de este tipo de cosas lleva tiempo, ¿no? Y nos llevó tiempo, y mucho tiempo, y bueno, se hizo con todos los medios que tenemos a mano los periodistas. Bases de datos propias construidas por el Departamento de LNDatas de la Nación, que tenemos datos de compras del Estado, datos de, por ejemplo, de licitaciones, datos de todas las normas del Estado compiladas, las compras que hacen los diferentes organismos públicos, y bueno, utilizamos todas las herramientas que tenemos en la Nación para chequear este tipo de información, que son muchas, construidas durante muchos años de sedimentación de bases de datos.
Ahora, a su juicio, ¿estamos frente a la prueba más contundente de corrupción contra los Kirchner y sus colaboradores?
Yo creo que es un caso muy, muy paradigmático, porque tiene un desarrollo de detalles difícil de encontrar en alguna causa de este tipo, y además porque involucra tanto a quienes pagaban como a quienes recibían, ¿no? Y además, no solamente que involucra a los que entregaban el dinero y también a los que lo recibían, sino que también tiene el detalle del recorrido que se hacía mientras ese dinero pasaba de unos a otros, ¿no? Y además, no se olvide que también esto tiene un correlato en las obras públicas que en ese momento, en los contratos vigentes que tenían estas compañías con el Estado, ¿no? O sea que seguramente hay una parte contable que será, imagino, una segunda o tercera etapa de investigación, donde también se pueden encontrar correlatos de algún tipo de asiento y de contratos vigentes y de pagos efectuados, como para dar, digamos, la consistencia en el tiempo de cada una de estas cosas.
Finalmente, entonces, naturalmente, los propios cuadernos van a seguir abriendo la puerta a más revelaciones.
Sí, claro, yo imagino que sí, y además hay hoy una novedad que no es para nada importante, que quien los escribió ya ha sido, digamos, ya se acogió a los beneficios del arrepentido, ¿no? Por lo tanto, presumo que a su vez, además de admitir la autoría, cosa que ya hizo ante el juez y el fiscal en la tarde de hoy, imagino que también podrá seguir aportando pruebas, ¿no? Quien fue un testigo presencial de todos esos recorridos.
Estuvimos con Diego Cabot, periodista argentino del diario La Nación, que destapó el caso de los cuadernos de la corrupción.